Estás, ministro, buen día y bienvenido. ¿Cómo estás?
Buen día, Francesco. Buen día, Mariela. Buen día a todos tus compañeros y a la audiencia. Ahora en el Francesco.
Muchísimas gracias, ministro, por la amabilidad de siempre. Ministro, queríamos hablar contigo sobre
muchos temas.
Sí. Hay un pedido importante del MUP de financiamiento para la construcción de 5.000 casas frente, ¿verdad?
Tengo entendido que son más de 5.000 viviendas las que quieren construir en el 2024. Estuviste defendiendo el anteproyecto del presupuesto de la cartera que dirigís ante la bicameral del Congreso, ministro.
Sí, es el presupuesto propio que nosotros tenemos, pero también nosotros en esa misma defensa habíamos comentado que tenemos proyectado también que a través de las binacionales se vayan sumando más viviendas. También comentamos que tenemos nuestro programa Shroga Porá, que es un financiamiento que ya lo hemos comentado también, un programa a largo plazo, a tasa baja, que estamos trabajando y que no está contemplado en ese presupuesto, y también los activos propios que tiene el ministerio, en donde queremos desarrollarlo con el sector privado. O sea, estamos convencidos de que vamos a hacer más de lo que está dentro de esa tabla, porque son proyectos y viviendas que se van a desarrollar con otro presupuesto.
Sí, estoy viendo acá precisamente, ministro, que hay una reducción de un 6% aproximadamente con relación a lo que fue el presupuesto del 2023, y veo que el 16% de estos recursos va a ir a gastos corrientes, y lo importante es que más del 80% va a ser destinado a la construcción de viviendas. ¿Es así?
Así mismo del presupuesto nuestro, pero nosotros, como te dije hace instante, ¿verdad?, vamos a superar estos números, porque se van a sumar estas construcciones que te cité con las binacionales, con los activos propios que nosotros queremos hacerlo con el sector privado, y con Cerro de Apurá nosotros estamos convencidos que vamos a superar considerablemente los números que hemos anunciado, ¿verdad?
Principalmente, ¿verdad?, para el sector más vulnerable, imagino, ministro.
Así mismo, esa es buena idea.
Sí. Ahora, ¿con qué visión se hace esto, ministro? Claro, o sea, se hace con la visión de proveer de casas a las personas necesitadas, pero sería también para lograr este proyecto de Xeroga Porá, que en parte es para proveer de casa a las personas en situación de delicada, ¿verdad?, por así decirlo, pero también para de alguna manera promocionar el acceso a la vivienda con cuotas bajas. ¿Sería bajo ese plan también?
Así mismo, Francesco. De hecho, que hoy estamos trabajando para llegar a un segmento que no tiene acceso, que tiene un nivel de ingreso, decimos, desde un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos, que inclusive puede complementar en la pareja, y a través de este ingreso va a tener la posibilidad de llegar a un crédito de hasta 300 millones de guaraníes. Entonces, con eso, él va a tener la posibilidad de adquirir un activo, hablamos de un tiempo de 30 años de plazo para poder pagarlo. Y bueno, estamos de esta manera buscando llegar a varios segmentos, ¿verdad? Al segmento vulnerable e indígena, que tiene un nivel de subsidio del 95%, y este otro segmento que estamos hablando de Xeroga Porá, que está dirigida a la gente que está en un alquiler, y queremos que reemplace el monto de su alquiler por el de su propia vivienda. Ese es el concepto y esa es la idea.
Y también, por supuesto, una fuente de trabajo para muchos, ministro.
Indudablemente que sí. El impacto que genera la construcción de una vivienda es muy fuerte. Son 10 empleos en forma directa e indirecta. Es decir, con esto nosotros estamos dando respuesta a dos objetivos centrales del gobierno del presidente Peña, cuál es el empleo y, por el otro lado, la vivienda digna a cada paraguayo.
Ministro, punto importante, porque de alguna manera... ¿Estas 5.000 viviendas son para los próximos 5 años o es para el próximo año?
Ese es 2024.
¿La idea es 5.000 por año, ministro?
No, la idea es mucho más que eso. Es con el presupuesto propio. Nosotros en algún momento hemos hablado de nuestra meta ideal para nosotros, es tratar de llegar a la 20.000. Pero eso sería complementando todo lo que había citado hace minutos, ¿verdad? Y también consciente de que hay una curva de aprendizaje en estos modelos nuevos que queremos ir implementando, y creemos que esto va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo y que vayamos tomándole el punto, como una forma de decirlo, ¿verdad? Esto va a ir caminando, lo que es un producto nuevo que vamos a estar lanzando.
Ministro, ahora, vos sabés que yo me estoy yendo bastante a, o sea, a, últimamente ya no, ahora, pero en los últimos tiempos me estuve yendo bastante al barrio San Francisco. Y más allá de lo lindo que es el barrio, yo creo que el barrio San Francisco, es una opinión mía, no es ni de Mariela ni de la radio ahora, pero personalmente, yo creo que el barrio, más allá de lo lindo que es, podemos hablar de un, no sé si usar la palabra fracaso, porque es muy fuerte esa palabra, pero no se llegó ni de cerca a las expectativas que la entonces ministra Soledad Núñez había prometido en el gobierno de Horacio Cartes. Y uno se va al barrio San Francisco, ministro, encontrás un lindo lugar totalmente corrompido, un desastre, sucio, pelea a la moqueta a la mañana, moqueta a la tarde, moqueta a la noche, cuchillazos, música fuertísima. Vos te vas, no sé si hoy mismo, pero mañana feriado, te puedo asegurar que vos te vas a ir y vas a encontrar 15 parlantes a todo volumen en cada esquina. Y es un desastre, una polución visual, polución sonora por todos lados. Teniendo en cuenta esto, ministro, que insisto, se hizo un lugar lindo, pero que socialmente no es ni de cerca viable. ¿Qué está pretendiendo el MUP de ahora más? ¿Cómo de alguna manera lograr que no pase lo que está pasando con el barrio San Francisco, que es una situación ahora de extrema dejadez?
Bueno, yo soy un poquito más optimista que vos, Francesco, que en otro momento, no sé si contigo o con otros medios, habíamos explicado que el proyecto de San Francisco no se culminó en todo lo que se proyectó en su momento. Quedó una de las patas más importantes sin cerrarse, que es la generación de empleo para generar arraigo, que hoy lo hemos retomado y estamos dando avances importantes. Estamos trabajando para la instalación de una industria textil, en la infraestructura que está instalada en ese barrio para la gente del barrio. Y también hay otros temas que se fueron dejando de lado, no sé cuál ha sido en su momento, que estamos retomando, el caso tema de seguridad, tema de niñez y varios otros temas que nosotros creemos que vamos a reencauzar lo que es el barrio San Francisco. Y es un modelo muy interesante que pudiera ser replicado en otra zona del país, Francesco. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo en donde vamos a ir cerrando eso. Y bueno, yo creo que un poco más adelante podemos reevaluar si realmente hemos logrado el objetivo ahí.
Bueno, ministro, te puedo cambiar drásticamente de tema, porque también, aparte de ser ministro del MUF, sos secretario del Partido Colorado. ¿Te sorprendió tener la renuncia de Santiago Peña como miembro titular del partido?
No, justamente la renuncia tiene fecha 14 de agosto. La nota de renuncia replica la incompatibilidad de poder seguir siendo miembro de la Junta de Gobierno. No es que una renuncia que él lo hubiera querido hacer, y en la propia nota lo dice, ¿verdad? Porque él seguía siendo miembro de la Junta de Gobierno, pero es una incompatibilidad y una idea que está en la Constitución Nacional, ¿verdad?
Ahora, ministro, ¿cómo están las relaciones entre el presidente Cartes y el presidente Peña? Se habla, algunos dicen que están las relaciones de una manera excelente, ¿verdad? Que siguen muy vigentes. En los últimos días, extraoficialmente, se estaba hablando de posibles confrontaciones, ¿verdad? De que habría una molestia. No sé si de Horacio Cartes, yo no escuché que Horacio Cartes estaba molesto, pero sí de que un sector importante del cartismo estaba molesto con el presidente Peña. Y ayer, con la filtración del posible documento del gobierno de los Estados Unidos, uno está hablando, uno lee y dice que todos estos rumores tienen sentido, ¿verdad? Pero insisto, no paran de ser rumores. ¿Cómo están las relaciones entre Horacio Cartes y Santiago Peña?
Y las relaciones están cada vez mejor entre ellos, inmejorables. De hecho, que ayer la presencia del presidente de la República en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, donde el pleno y por mayoría de todos los presentes se ha dado el apoyo del Partido Colorado a la gestión del presidente Santiago Peña, es la reafirmación de estas excelentes relaciones. A nosotros realmente no es absolutamente indiferente este tipo de comentarios. Sabemos que aquellos que quieren el fracaso del gobierno, que no quisieron que nosotros hayamos triunfado el 30 de abril, van a buscar la manera de intentar generar algún tipo de divorcio, quiebre, molestias al interior del partido, al interior del gobierno. Y bueno, Son situaciones que normales que no creo que tampoco termine acá, ¿verdad? Van a seguir tratando de insistir e instalar. Nosotros tenemos muy clara la película, tenemos una hoja de ruta y nuestra hoja de ruta es la de generar bienestar a la ciudadanía paraguaya, para lo cual somos absolutamente conscientes que para lograr este propósito tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo. En armonía, el gobierno nacional con el Partido Colorado, que es el sustento político del gobierno, y eso lo saben perfectamente el presidente Santiago Peña y el presidente del Partido Nacional.
¿Y qué piensan hacer desde el Partido Colorado, ministro? Porque realmente hablábamos recién con el senador Gustavo Leite. Te lo dijimos en persona, ministro, cuando viniste acá en época electoral, ¿verdad? Por supuesto que nosotros tenemos nuestras críticas al presidente Carter, como tenemos nuestra crítica a todo líder político, ¿verdad? Estamos en democracia y para eso estamos. Pero más allá de eso, ministro, de las críticas a la figura de Horacio Carter, el documento que se filtró y que aparentemente es el gobierno de los Estados Unidos, es un documento nefasto, ministro. Es un documento nefasto, un documento que alevosamente se habla de un plan de los Estados Unidos, una intromisión política, una falta de respeto a nuestra soberanía. ¿Qué piensan hacer en primer lugar desde el Partido Colorado, pero también por supuesto del gobierno nacional? Esto no puede seguir así.
Bueno, yo creo que esa parte un poco es cuestión de relaciones internacionales, que no es tanto mi área, Francesco, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo sí lo que te puedo decir como dirigente político, seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajar día a día por el fortalecimiento del partido, trabajar por la ciudadanía, generar bienestar. Y los últimos resultados municipales del 10 de septiembre, en donde el partido de 13 municipios ha obtenido 10 municipios, más del 60% de los votos, nos da con hechos y con datos que realmente estamos por el buen camino y la ciudadanía reconoce eso. Entonces, lo que nosotros nos resta hacer es lo que viene haciendo el presidente del partido, fortalecer a las bases partidarias, y hoy le está dando un dinamismo inusitado en donde las seccionales coloradas se están convirtiendo en centros de enseñanza, en centros de capacitaciones, en donde el empleo y la educación son los lugares en donde se están desarrollando estas jornadas. Así que esa yo creo que es la línea, y vamos a seguir trabajando en esa línea, Francesco.
Bueno, ministro, lo que pasa, ministro, que vos sos como Neymar Junior, vos me chuleas todo, ¿eh? No da gusto así, ministro. Te pregunto, te quiero tirar la lengua, no me da para titular, ministro, ese tema de que no es tu área, eso. Tirame un penal, ministro querido.
Francesco, te voy a decir una cosa, Francesco, a nosotros nos es absolutamente indiferente. No nos afecta, esto te digo con toda sinceridad, nosotros hemos... contra todo esto hemos ganado la interna partidaria. Hemos
pero, ministro, ¿sabes lo que pasa?
Generales.
¿Sabes lo que pasa, ministro?
Yo te digo nomás, la gente que está más avesada en la parte de internacional es realmente la que tiene que opinar sobre este tipo de situaciones. Nosotros vamos a seguir en nuestra hoja de ruta. Nosotros estamos sabemos, ¿verdad?, que aquellos que hemos derrotado catastróficamente el día 30 de abril están tratando de buscar una división que no existe ni no va a existir. No existe ni no va a existir, Francesco, eso puede anotar. Porque tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el presidente del partido, Horacio Carter, saben que el éxito del gobierno pasa por el buen relacionamiento del Partido Colorado, que es el sustento, y del gobierno para poder llevar adelante los planes.
¿Sabes lo que pasa, ministro? Y perdón nomás que insista con la idea, pero yo entiendo lo que vos decís. Al fin y al cabo, ese es el secreto, ¿verdad? Porque por algo también el Partido Colorado no ganó, sino que arrasó en las elecciones. Y ayer cuando yo veía la sesión que tuvieron en la Junta de Gobierno, hacía un paralelismo con el Partido Liberal actualmente, y es envidiable la situación actual del Partido Colorado ahora. O sea, le veía a Horacio Cartes, a Nicanor Duarte Frutos, que sabemos que no es que se quieren mucho, pero estaban confrontándose. Le veía a Santiago Peña, presidente de la República, senadores, estaba vos mismo, ministro, estaba Felipe Salomón, intendente, o sea... Era una reunión de alto peso político, pero en la Junta de Gobierno, como tiene que ser en un partido democrático. Y vos ves el Partido Liberal, y el Partido Liberal brilla por las arañas, brilla por la telaraña, por la dejadez del partido opositor. Entonces, claramente el estado actual de la ANR es envidiable, senador, y yo no dudo de que el Partido Colorado está más fuerte que nunca. Pero más allá de eso, senador, ministro, ministro, senador, porque sos senador también, ministro, Acá tenemos que hablar de la soberanía, ministro. A mí eso es lo que me asusta. Me asusta que los Estados Unidos quiera venir a bajarnos la hoja de ruta. Yo tengo mi crítica a Horacio Cartes, como tengo mi crítica a Efraín Alegre, como tengo mi crítica a todos, pero de ahí a permitir de que los Estados Unidos vengan a bajarnos la hoja de ruta, me molesta en primer lugar, pero por sobre todo me preocupa, ministro. Por eso que yo creo que como autoridad partidaria se debería debatir este punto.
Y se debatió ayer, Francesco. Yo creo que si vos seguiste la sesión, del propio presidente de la República dijo que nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio destino. O sea, yo creo que ayer en la sesión se tocó ese tema que vos estás diciendo y se dejó claramente la posición de los dirigentes, en donde nosotros somos los que vamos a decidir el destino de nuestro país. Para respetarnos a los demás países, pues nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos que decidir por nosotros mismos, somos los que vamos a defender nuestra identidad, nuestros principios, nuestros valores y nuestras costumbres. Yo creo que eso, ayer se habló de eso y se dejó claramente ese mensaje a toda la ciudadanía.
Bueno, ministro Fretes, ¿no? Bueno, gracias, ministro, por tu tiempo, por la amabilidad de siempre. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo para Francesco y en cualquier momento te visitamos de vuelta por ahí. Muchas gracias.
Gracias, ministro. Gracias, te esperamos. Bueno, ahí estamos hablando con Juan Carlos Baruja, ingeniero ministro del Urbanismo y